SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con la doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia e invitada como oradora principal en la reunión regional de la Cumbre Mundial sobre la Salud, celebrada en Melbourne a finales de abril, sobre el estado del sistema de salud australiano. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos como país y qué se podría cambiar ahora para mejorar el sistema en el futuro? También hablaremos de la inseguridad en Latinoamérica, que está impidiendo el regreso de varios futbolistas a sus países de origen. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá los pormenores de las semifinales de las Champions, entre otras noticias. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este miércoles 8 de mayo de 2024.
Tesorero Jim Chalmers advierte que los australianos se encontrarán con un presupuesto comedido para controlar la inflación. Incautan más de 1,5 millones de vapeadores importados desde comienzo de año y los representantes de Australia caen eliminados en las semifinales de Eurovisión en Suecia. Estos son los titulares de este miércoles 8 de mayo. El tesorero Jim Chalmers afirma que el público australiano se encontrará con un presupuesto comedido para controlar la inflación. Asegura que habrá ayudas para el coste de vida para los australianos, pero insiste en que estas medidas no deben contribuir a empeorar la inflación. Chalmers declaró a ABC que el gobierno ya ha tomado medidas positivas para la economía, como la reducción de la deuda y la obtención del primer superávit en 15 años. Chalmers añadió que mantiene continuas conversaciones con la gobernadora del Banco de la Reserva, Michelle Bullock.
I really respect the difficult job that Governor Bullock has to do. I believe that she respects the difficult job that I have to do.
Respeto mucho el trabajo difícil que tiene que hacer la gobernadora Bullock. Creo que ella también respeta el trabajo que tengo que hacer y que tenemos con el presupuesto. No nos decimos unos a otros cómo hacer el trabajo de los demás, pero estamos en la misma línea cuando se trata de reducir la inflación, porque es la inflación la que castiga a la gente. Por eso es importante el progreso que hemos hecho y es importante que apuntemos a este segundo superávit y que diseñemos nuestras políticas sobre el coste de vida de forma que ejerzan presión a la baja sobre la inflación en lugar de una presión al alza sobre la inflación, decía. Esto se produce cuando el Banco de la Reserva dejó el tipo de interés de caja sin cambios en el 4,35% tras una reunión de 2 días de los miembros del Consejo del Banco de la Reserva. Y por otro lado, el ministro de Sanidad, Mark Butler, afirma que la Fuerza Fronteriza Australiana y la Administración de Productos Terapéuticos se han incautado de más de 1,5 millones de cigarrillos electrónicos desde principios de año. Esto se produce después de que el 1 de enero se introdujeran reformas nacionales como la prohibición de la importación de todos los cigarrillos electrónicos desechables, con muy pocas excepciones. El 1 de marzo también se prohibió la importación de los vapeadores a menos que los importadores tuvieran una licencia de importación y un permiso de la Oficina de Control de Drogas. Butler afirmó que las reformas han repercutido en el abastecimiento de los minoristas de vaporizadores.
In just the first few months since January, more than 1.5 million illegal vapes have been seized.
Solo en los primeros meses desde enero, la Fuerza Fronteriza Australiana y la Administración de Productos Terapéuticos se han incautado de más de 1,5 millones de vapeadores. Se trata de 1,5 millones que no han llegado a nuestros hijos y adultos jóvenes. Estamos empezando a ahogar el suministro de estos cigarrillos electrónicos a los minoristas del vapeo y estamos escuchando ya que son una anécdota en Australia, decía. Y por otro lado, el primer ministro Anthony Albanese interviene en una cumbre empresarial en Australia Occidental para promover las energías renovables y la futura ley hecha en Australia. El primer ministro afirma que es vital que Australia promueva la fabricación nacional y la inversión para mejorar las capacidades nacionales. Según él, Australia Occidental tiene un papel importante en este futuro, incluidos los minerales y las infraestructuras críticas. Albanese dijo que la inversión en energía renovable será un punto clave del próximo presupuesto federal, señalando cambios fiscales y cientos de millones de dólares en inversión energética.
Being able to power refining, processing and manufacturing with clean energy becomes more valuable for sellers.
Poder alimentar el refinado, el procesamiento y la fabricación con energía limpia es cada vez más valioso para los vendedores. Cada vez más australianos hacen uso de las energías renovables en su vida cotidiana y utilizan energías limpias para alimentar la industria pesada. Podemos convertir a Australia en una superpotencia de las energías renovables, decía. Y por otro lado, los supermercados podrían enfrentarse pronto a sanciones penales si se descubre a estos abusando de los precios. Por su parte, el gobierno laborista advierte de las consecuencias no deseadas de la desinversión de los grandes supermercados. También se ha sugerido que se ilegalice la especulación con los precios, tanto para los consumidores como para los productores. El presidente de la investigación parlamentaria sobre supermercados, el senador Nick McKean, declaró al Canal 9 que la ilegalización de los precios abusivos haría más responsables a los grandes supermercados.
We heard the most heart-wrenching testimony, like single mums skipping meals to feed their kids, people dumpster diving. We've got to do something about food and grocery prices.
Escuchamos testimonios desgarradores como madres solteras que se saltan comidas para alimentar a sus hijos o gente que rebusca entre la basura. Tenemos que hacer algo con los precios de los alimentos y de los comestibles. Por eso los verdes iniciaron esta investigación y declarar ilegal la especulación con los precios significaría en términos generales que las empresas de toda economía no podrían subir los precios porque les diera la gana o porque pudieran obtener más beneficios sin enfrentarse a las consecuencias en los tribunales. Y por otro lado, el concejal de Cumberland, Steve Christou, ha respondido a la polémica suscitada por su decisión de prohibir los libros sobre paternidad homosexual en las bibliotecas locales. Este aseguró al Canal 9 que es peligroso que los representantes electos locales no escuchen a la comunidad y añadió que alrededor del 60% de la comunidad nació en el extranjero y tiene valores profundamente conservadores. Según Christou, los niños no deberían tener acceso a ningún tipo de contenido sexual.
And it's not just about targeting,
No se trata solo de dirigirse a los padres homosexuales. No quieren ningún tipo de libros sexualizados. Nuestros hijos están expuestos a cualquier forma de sexualización en las bibliotecas. Dejemos que los niños sean niños, decía. El gobierno ha amenazado con revisar la financiación de la biblioteca, alegando que la decisión podría infringir la ley antidiscriminación del gobierno de Nueva Gales del Sur. Y por otro lado, el grupo australiano Electric Fields ha sido eliminado de las semifinales de Eurovisión en Suecia. Su canción One Mikali, que significa una sangre, hizo historia al llevar la lengua Jungkunjara al escenario de Eurovisión y a 162 millones de espectadores en todo el mundo. Sariaga y el productor teclista de Electric Fields, Michael Ross, se unieron en el escenario a un conjunto de ensueño formado por los vocalistas Brendan McLean, Alison Joyce y Simi Boato con Fred Leone al Yidaki. Ataviados con el traje tradicional, era la primera vez que el público europeo veía este instrumento tradicional en un escenario mundial. Los seguidores australianos se volcaron y los fans en apoyo de la banda musical Electric Fields, que actuó en el Malmö Arena de Suecia, y contaron a la cadena SBS que el grupo recibió muchas muestras de cariño por parte de los fans internacionales. De los 15 países que compitieron, solo 10 pasaron a la gran final. Y el presidente del Comité Olímpico Australiano asegura que los planes para los Juegos Olímpicos de Brisbane siguen en buena forma, a pesar de que el gobierno de Queensland ha descartado la construcción de un nuevo estadio para los Juegos. El presidente del Comité Olímpico Australiano, Ian Chesterman, declaró al Canal 9 que no le preocupa un cambio de gobierno, ya que aún faltan 8 años por delante para los Juegos. Los dos principales partidos han descartado la construcción de un nuevo estadio en Victoria Park, así como propuestas para construir el estadio Gabba. El señor Chesterman declaró al Canal 9 que corresponde a los ciudadanos de Queensland decidir sobre cualquier plan futuro. Puedo entender que algunos habitantes de Brisbane quieran eso, pero en realidad corresponde a los habitantes de Brisbane, a través de su gobierno, decidir qué instalaciones se construyen en Queensland. Cuando pronuncie el discurso en nuestra Asamblea General Anual el fin de semana, me centré realmente en el legado de los Juegos para la gente y en la forma en que estos Juegos pueden utilizarse para inspirar a próximas generaciones, decía. Y por otro lado, más del 30% de la electricidad producida en 2023 en el mundo fue de origen renovable, según el Centro de Investigación Energética, EMBER, en un informe divulgado en el día de ayer. A nivel mundial, las energías renovables pasaron de representar el 19% de la producción eléctrica mundial en 2000 a más del 30% en el año 2023, debido principalmente al auge de la energía solar, pero también de la eólica. Este porcentaje podría haber sido aún mayor si la producción hidroeléctrica no hubiera alcanzado su punto más bajo en 5 años debido a sequías, especialmente en China. Y el pronóstico para el tiempo para esta tarde en Perth serán 25 grados centígrados en un día soleado. Perth alcanzará los 23 grados de máxima y similares condiciones con sol en el día de hoy. Melbourne, 17 grados centígrados en una tarde parcialmente nublada. Hobart, mismas condiciones con 17 grados de máxima. Canberra alcanzará los 17 también en un día nublado. Nubes en Sydney alcanzará los 21 grados de máxima esta tarde. Brisbane 25 grados centígrados y ligeras lluvias. Cairns alcanzará los 29 grados y también ligeras lluvias. Y Darwin un día soleado con 33 grados de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos del impacto de la violencia contra estrellas del fútbol en varios países latinoamericanos que vuelven a sus países cerca del final de sus carreras. También analizaremos los pormenores de las semifinales de las Champions, las novedades sobre el futbolista uruguayo Luis Suárez y una noticia sobre un árbitro australiano que está tratando de mejorar los estándares arbitrales en la Premier League. Pero antes, vamos a hablar del estado del sistema de salud australiano. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos como país y qué podemos cambiar ahora para mejorar el sistema en el futuro? Cada año, miles de australianos sufren paros cardíacos, un episodio en el que el corazón deja de latir sin previo aviso. De hecho, la enfermedad afecta a unas 26.000 personas al año en Australia y el 95% de ellas mueren antes de llegar al hospital. Pero según cifras del servicio de ambulancias St. John en Australia, las tasas de supervivencia tras sufrir un paro cardíaco podrían aumentar hasta en un 75% si se aplicaran medidas preventivas. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, realizada por una persona común que esté cerca de la persona afectada cuando ocurra el ataque. Como consecuencia, científicos de la Universidad de Monash están tratando de identificar las áreas alrededor de Australia que registran una mayor incidencia de paros cardíacos fuera de un hospital. Y se identificaron 60 áreas de alto riesgo, que están ubicadas principalmente en Nueva Gales del Sur. Según el estudio, estas áreas incluyen zonas regionales y remotas de Australia y dos municipalidades en Adelaide y dos en Perth. La profesora de la Universidad de Monash, Janet Bray, autora principal del estudio, explica.
We found that those that had a higher incidence rates tended to have higher rates of cardiovascular disease.
Descubrimos que aquellos que tenían tasas más altas de incidencia de enfermedades cardiovasculares también tenían factores de riesgo altos como fumar, presión arterial alta, colesterol alto y tendían a ser una población mayor. También tendían a ser de bajo nivel socioeconómico y tendían a tener un nivel educativo más bajo en comparación con las regiones con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Este escenario se repite a lo largo y ancho de Australia con otros problemas de salud, que aumentaron la presión sobre el sistema a raíz de la pandemia, que generó un aumento acelerado en los problemas que experimentan los servicios de salud del país. Desde la escasez de profesionales de la salud e incrementos en el costo de las visitas a médicos generales, a largas listas de espera para obtener tratamientos o cirugías en hospitales públicos. El ministro de Salud y Atención a la Tercera Edad, Mark Butler, describió recientemente el estado del Sistema Universal de Salud Medicare como un sistema que se encuentra en su peor estado en sus 40 años de historia, en particular la práctica general, que el ministro señaló ha alcanzado un estado verdaderamente lamentable. Para explorar los desafíos en el sector de la salud australiano en este periodo post-pandemia, le damos la bienvenida a la doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia y oradora invitada en la reunión regional de la Cumbre Mundial sobre la Salud que se celebró en Melbourne a finales de abril. La doctora Martínez ha jugado un papel decisivo a la hora de liderar respuestas a crisis de salud complejas, incluida la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos humanitarios en Ucrania, para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Su formación profesional la realizó en Colombia como médica y cirujana general, especializándose en salud pública. Antes de su trabajo en Australia, se desempeñó como experta en salud y seguridad por más de dos décadas en varios países afectados por conflictos, así como colaboraciones con agencias de la ONU, gobiernos y el sector privado. Doctora Esperanza Martínez, muy buenas tardes y bienvenida a SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias por la invitación, Marcia.
¿Cómo describiría, doctora, los mayores desafíos que enfrenta Australia en la actualidad en el campo de la salud y cómo se compara con otros países en los que ha trabajado?
Uno de ellos es el envejecimiento de la población. No es tan dramático como lo que está ocurriendo en otros países de la región, por ejemplo, Corea del Sur o China, pero aún así este envejecimiento progresivo de la población significa que hay muchas enfermedades crónicas que generan presiones en el sistema de salud, además de la enfermedad de la población. Otro tema muy común y que se habla mucho aquí en Australia es el tema de la falta de personal calificado de salud o la escasez de personal. Y esto solamente se está agravando con el tiempo. Llega personal de otros países, pero aún así eso significa que estos otros países les hace falta el personal que migra o que viene a Australia a trabajar. Y yo diría el último punto común es el tema de salud mental. Después de la pandemia y con todas las presiones sociales, el costo de vida, las poblaciones realmente y las comunidades están experimentando muchísimos problemas psicosociales y de salud mental, para los cuales ni Australia ni otros países en el mundo en este momento estamos totalmente preparados. Ahora, si miramos a Australia específicamente, un desafío grande que el sector salud tiene son las brechas que existen en acceso entre diferentes poblaciones. Hay una diferencia muy grande en la cantidad de servicios y la calidad de servicios que se ofrecen en zonas rurales y remotas comparadas con los que se ofrecen en las poblaciones que viven en las ciudades. Y además de eso, los indicadores de salud, por ejemplo, de las comunidades indígenas son mucho más bajos que los de las comunidades no indígenas en Australia. Y la esperanza de vida es muchísimo menor para las comunidades ancestrales que viven en este país. Y es un problema grave y es un problema que tenemos que solucionar en el futuro.
¿Cuáles son algunas de las reformas en salud que considera esenciales para evitar el deterioro del sistema y también el empeoramiento de la salud de la población australiana?
Dentro de la situación que tenemos en este momento, uno de los puntos claves es no perdernos dentro de la cantidad de problemas que enfrentamos. Si vemos el costo de vida, si vemos el deterioro de algunas áreas en el sistema de salud, es fácil pensar que es muy difícil encontrar soluciones, pero es importante entender algunos puntos que nos ayudan a avanzar. Por ejemplo, la salud de las poblaciones, la salud humana, nuestras necesidades como seres humanos, no cambian cuando cambian los sistemas de gobierno. Cuando un gobierno cambia, la población continúa con los mismos problemas, con las mismas necesidades. Entonces, es urgente que tengamos políticas de salud que realmente miren a largo plazo, que dicen, ok, en los siguientes 10 o 20 años, esto es lo que queremos hacer, y que gobiernos consecutivos básicamente toman liderazgo en ese proyecto a largo plazo. Lo segundo, y algo que se discutió mucho en esta cumbre, que es en este momento es mucho más en la conciencia ciudadana, es el hecho de que la salud humana está íntimamente ligada al medio ambiente urbano o al medio ambiente natural en el que vivimos. Por lo tanto, conversaciones con respecto al cambio climático, con relación a la reducción de emisiones de carbono, todas estas medidas son medidas que al final del día van a redundar en mejorías de la salud humana. Y esto requiere que el tema y las preguntas sobre la salud humana no se aborden solo en el sector de salud, que sean también discutidas desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la defensa nacional. Entonces yo creo que eso es importante. Y el último punto que yo diría es la necesidad realmente de capitalizar en el conocimiento de las comunidades. Nadie sabe mejor dónde aprieta el zapato sino quien lo usa. Entonces es importantísimo que las comunidades, y particularmente en Australia, las comunidades indígenas con ese conocimiento tan antiguo de armonía con la naturaleza y con el medio ambiente, sean incorporados en las políticas de salud ahora y hacia el futuro.
También hablando del medio ambiente, incorporaría también el diseño de nuestras ciudades para promover la salud de los individuos, ¿no?
Exactamente. Y en la cumbre se trabajó y se habló muchísimo del rol que, por ejemplo, juegan, del papel tan importante que juegan los alcaldes o los líderes a nivel comunitario. Porque a veces nos quedamos esperando que sean los ministerios de salud o los servicios de salud o el gobierno federal o el gobierno estatal que genere soluciones. Y muchas veces las soluciones están en discusiones de tengamos más parques, hagamos vías donde podamos básicamente utilizar una bicicleta en vez de tener que utilizar servicio público o tener que salir en auto. Entonces, todas esas conversaciones nos parecen pequeñas, porque no solucionan los problemas grandes. Pero poco a poco, si vamos haciendo cambios, estos cambios se van juntando y hay comunidades que se unen y que generan cambios en el medio ambiente. Esto nos va a ayudar a todos. Hay muchísima información con respecto a los beneficios, por ejemplo, del contacto con la naturaleza en términos de salud mental y de bienestar psicosocial. Entonces es súper importante.
O sea, no dejar que las decisiones sean tomadas por las personas que están necesariamente en los gobiernos federales, estatales y locales e involucrarse como ciudadanos en todo lo que es el proceso de decisiones, de toma de decisiones e influenciar algunas de estas decisiones.
Exactamente, tomar posesión de que las decisiones que se tomen lleven mi voz de ciudadano, mi voz de comunidad, y que los líderes que nos representan sean líderes que representan nuestras necesidades y las necesidades que no, y las soluciones, porque es que el tema no es solamente que nosotros presentemos lo que vemos como problemas, sino muchísimas veces las comunidades tienen las soluciones, saben lo que hay que hacer. Ahora, lo que se requiere es apoyo, lo que se requiere es que los líderes lleven después a los niveles más altos de decisión esas voces de manera adecuada. Es un proceso que en algunas comunidades funciona muy bien, tienen voces muy, muy fuertes y, por ejemplo, hacen parte de los comités de planeamiento urbano y todo, pero podemos y debemos hacerlo extensivo al sector salud. ¿A cuáles son las medidas que nos ayudan, por ejemplo, a reducir las tasas de obesidad o los problemas de hipertensión arterial? Y Australia ha hecho mucho, por ejemplo, en términos de manejo y control de acceso a tabaco, pero todavía nos falta mucho en respecto al sector alimentario, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar y todos estos elementos. Y esto como comunidades nosotros realmente podemos influenciar. Cuando yo hablo de comunidades, yo no hablo solamente de los ciudadanos. Hablo también de las comunidades científicas, hablo también de las comunidades universitarias, hablo también de los jóvenes, de los adultos, de la tercera edad. Entonces, comunidades diferentes, cada uno tiene una perspectiva diferente. Y esas perspectivas son todas increíblemente valiosas cuando tratamos cuando enfrentamos desafíos complejos y cuando tratamos de encontrar soluciones.
Si tiene que comparar la voluntad de tratar de encontrar soluciones para mejorar la salud de la población y el sistema de un país, ¿cómo se compara Australia con otros países en los que usted ha trabajado?
Australia es un país que elige sus líderes, ¿no? Donde las comunidades tienen la capacidad y votan para elegir sus líderes, donde hay plataformas que se pueden usar para comunicarse. Ahora necesitamos utilizarlas más y necesitamos hacer algo que sucede mucho en Australia, pero que sucede también alrededor del mundo, y es ese pensamiento en silos, ¿no? Este pensamiento aislado donde el sector salud sabe lo que pasa en salud, el sector, la economía sabe lo que pasa en la economía, pero necesitamos que la economía, el sector, los economistas sepan lo que está pasando en el sector salud y de la otra forma también. Entonces necesitamos es hacer esta comunicación horizontal con otros grupos, y pueden ser grupos y sectores con los cuales no me llevo bien o con los cuales no estoy de acuerdo, pero es importantísimo tener esa comunicación.
Y doctora Martínez, ¿tiene ejemplo de países que están haciendo esta comunicación horizontal, que están logrando realizar esta comunicación horizontal de manera exitosa, que podrían servir como ejemplos para Australia?
Con respecto a ejemplos de dónde tenemos esta horizontalidad y esta comunicación entre sectores, yo no me iría a la denominación de países. Yo me enfocaría realmente en el cambio que está sucediendo a nivel de ciudades. Hay un gran consorcio en este momento que se llama el Consorcio C40, que es un grupo de ciudades que están comprometidas con el desarrollo sustentable. Esto quiere decir con desarrollar ciudades donde se pueda caminar, donde el aire esté más limpio, donde los ríos que transitan por estas ciudades estén básicamente con vida y donde los ciudadanos vivan mejor. Y esto redunda en ciudadanos y comunidades mucho más saludables. Ejemplos en Australia, está Sydney, está Melbourne, pero también hay ejemplos en Latinoamérica, hay ciudades en Brasil, está Lima, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. O sea, hay muchas ciudades del mundo que que están comprometidas con planes que son de 20 y 30 años de transformación de las ciudades. Y esto es supremamente importante, pero que al final del día el cambio se puede generar a este nivel. Y una ciudad se une con la otra y se une con la otra y finalmente se genera cambio que es mucho más evidente a nivel nacional.
Doctora, ¿cuál es su visión sobre el papel que podría jugar la innovación y la tecnología para mejorar el sistema en Australia?
No solamente en Australia, pero a nivel del mundo. Yo creo que los avances que tenemos en tecnología y los avances en inteligencia artificial son realmente de un valor fundamental para la salud humana. Y yo te voy a dar un par de ejemplos. En este momento, la capacidad de procesamiento de datos que existe, la velocidad con la que se pueden procesar datos, está aumentando cada día. Y esto significa que, por ejemplo, los diagnósticos de ciertas enfermedades no se van a demorar meses o semanas, sino se van a demorar horas o minutos. Y esto permite tomar decisiones a nivel clínico mucho más rápidas. También hay mucho desarrollo de tecnología que nos permite acceder a comunidades remotas, que nos permite llevar, por ejemplo, información especializada a comunidades o sistemas de salud que no tienen los especialistas en este momento. Entonces, yo creo que la tecnología y la innovación, y particularmente los desarrollos en inteligencia artificial, van a ser fundamentales. Una sola cosa que yo diría y que nos preocupa a todos en el sector salud, pero también a todos nos debería preocupar como ciudadanos, es la regulación de estas nuevas tecnologías. Y en esto Australia juega un papel fundamental, porque Australia, como país desarrollado y país que se siente en muchas de las conversaciones globales, tiene una voz para permitir que estas nuevas tecnologías realmente favorezcan y sean a favor del ser humano, y que no generen impactos negativos en el futuro. Y estos son temas en los cuales podemos trabajar entre el sector académico, el legislativo y la parte política y la parte ciudadana, para asegurarnos de que son tecnologías que al final del día no vamos a lamentar en el futuro.
Ese es un desafío enorme, me imagino.
Sí, sobre todo la parte ética. Y el tema con la tecnología es que se programa con algoritmos. Y si los algoritmos tienen ciertas perspectivas, esas perspectivas al final del día se van a reflejar en quienes tienen acceso a la tecnología. Entonces es muy importante verlo desde el punto de vista, centrarlo en el ser humano, pero el ser humano imparcial, un ser humano que es diverso, un ser humano que tiene diferente color, diferente nacionalidad, diferente religión, diferente forma de pensar, diferentes géneros. Todo esto necesitamos asegurarnos que esté embebido en el diseño de las tecnologías, y para eso se requiere regulación, y la regulación requiere que las comunidades y los individuos afectados y quienes tienen una voz diferente influyan en esas decisiones.
Doctora, usted mencionaba uno de los beneficios de la tecnología: poder diagnosticar mucho más rápido, poder alcanzar a comunidades remotas. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a encontrar curas para ciertas condiciones?
En este momento hay muchísimo progreso en muchas enfermedades. Hay enfermedades que hasta hace varios años se consideraban que la solución llegaría en 10, 20 años, pero lo que estamos viendo son desarrollos exponenciales. Significa que estamos acumulando suficiente conocimiento para tener soluciones. Ahora, es difícil predecir de manera certera cuándo tendremos esas tecnologías, pero lo que sí puedo afirmar es que Australia, por ejemplo, tiene una cantidad de expertos y una cantidad de conocimiento científico, y ha producido una cantidad de premios Nobel en medicina y en diferentes áreas de la ciencia que nos van a llevar a ese progreso de manera más rápida. Ahora, el tema es, y la pregunta que tenemos en este momento y que se discutió en la cumbre, no es solamente cómo alargamos la vida, sino cómo alargamos una vida, la vida humana, con calidad, saludable. Entonces, no estamos hablando de una vida más larga, estamos hablando de una vida más saludable. en la cual tiene una cantidad de consecuencias para la sociedad. Entonces, esas son las conversaciones que tenemos que tener, porque si nos enfocamos solamente en el tratamiento de la enfermedad y no en la prevención, estamos perdiendo una gran oportunidad. Y esa es una de las conversaciones que tenemos en este momento, es cómo aumentamos la cantidad de inversión en prevención en el ambiente en el que vivimos para que, en primer lugar, no haya enfermedad.
¿Qué tan bien preparada está Australia para futuras crisis de salud pública? Por ejemplo, pandemias o crisis sanitarias a raíz de desastres naturales. ¿Y qué medidas considera necesarias para fortalecer la resiliencia del país?
La pandemia de coronavirus básicamente nos enseñó que no importa si somos países desarrollados o países en vías de desarrollo, todos nuestros sistemas tienen brechas y tienen áreas que necesitan reforzarse para poder responder no solamente a una pandemia. Entonces, en el sistema de salud, por ejemplo, en la parte sanitaria, es aprender las lecciones que nos quedaron de la pandemia. Lo que hicimos bien, lo que hicimos menos bien, lo que podemos mejorar la próxima vez. Porque no podemos predecir qué tipo de patógeno o qué tipo de virus vamos a tener en la siguiente pandemia. Lo que sí podemos saber es que probablemente va a generar los mismos problemas que tuvimos ahora. Entonces, no perder las lecciones aprendidas. Lo segundo es no perder la experiencia. Hay muchísima gente, en muchos sectores, en la economía, en el sistema, los sistemas de transporte, en el sistema sanitario, que básicamente estuvieron involucrados en la respuesta de manera positiva. Entonces, es asegurarnos que esa experiencia no se pierda, que esa experiencia se continúa cultivando y la mantenemos en preparación al siguiente choque. Y lo último que yo diría es el tema de, en la pandemia, una situación que vimos muy interesante fue el cierre de los bordes como nación. Nos protegemos nosotros como nación. Y en realidad estamos todos tan interconectados que es importante que nos preguntemos cómo nos protegemos como nación y ayudamos a proteger a nuestros vecinos. Entonces, un punto de vista regional, porque la protección del vecino, del país vecino, me beneficia a mí también.
Finalmente, doctora Martínez, ¿cómo describiría los aprendizajes durante su gestión en el Comité Internacional de la Cruz Roja? ¿Y de qué manera ha podido aplicar algunos de estos aprendizajes en su trabajo en la Universidad Nacional Australiana?
Gracias, Marcia, por la pregunta. Yo trabajo aquí en Australia con la universidad en un área que se llama seguridad humana. Lo que conlleva es mirar el aspecto de cómo los seres humanos interactúan con otros aspectos de seguridad. La seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad nacional. Y eso es algo que yo traigo de mi trabajo a nivel humanitario. A nivel humanitario, nosotros trabajamos con comunidades generalmente afectadas por guerra y por conflicto armado, en las cuales las necesidades son diferentes de una comunidad a otra. En el sector humanitario, y particularmente cuando uno trabaja en áreas de conflicto, uno trabaja en ambientes muy inciertos y muy inestables, donde hoy tiene un plan y quizás mañana tiene que cambiarlo. En el mundo que habitamos hoy, y en la cumbre se mencionó esto, quizás el new normal, el nuevo mundo que tenemos, es un mundo incierto y es un mundo que está cambiando muy rápido. Y por lo tanto, ¿cómo podemos tomar decisiones cuando la situación está cambiando de manera muy rápida? Eso se puede aprender. La capacidad de manejar incertidumbre es otra cosa que yo tomo como una lección muy grande del sector humanitario. Y la última, Marcia, yo creo que la más importante es poner el ser humano en el centro de todas las decisiones, el individuo. Y no el ser humano físico solamente, sino el ser humano con su familia, con su estado emocional, con lo que piensa y con su entorno, con el ambiente en el que vive, con el acceso a servicios esenciales para su salud, no solamente para su bienestar físico y emocional, sino para la dignidad humana.
Doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros esta tarde en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
En los últimos meses, la violencia en Latinoamérica ha salpicado a futbolistas que desean regresar a sus países de origen, cerca del final de sus carreras. La violencia incluye desde secuestros de familiares, ataques con disparos, intentos de extorsión y hasta amenazas contra sus vidas, por lo que algunos han decidido no retornar a los países y equipos que los vieron nacer. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
Secuestros de familiares, ataques con disparos, intentos de extorsión y amenazas han levantado en los últimos meses un muro para las estrellas del fútbol latinoamericano que aspiran volver a sus países cerca del final de sus carreras. Sobresalen las recientes intimidaciones contra la familia del jugador argentino Ángel Di María, el secuestro a manos de guerrilleros del padre del colombiano Luis Díaz y el chantaje contra la madre del peruano Paolo Guerrero. Estos casos espantan a los ídolos de una región sacudida por el narcotráfico y la delincuencia. Di María, hoy de 36 años, declaró a un medio argentino que uno de sus sueños era volver a jugar con Rosario Central en julio próximo para ganar una Copa Libertadores antes del retiro.
Es un sueño poder lograr un título con Central, ganarle a Libertadores. Yo creo que sería algo histórico, algo inolvidable para mí y para poder terminar mi carrera. Sería el broche final, el mejor broche final que podría tener.
Pero a finales de marzo, familiares del campeón del mundo Ángel Di María recibieron una nota envuelta en una bolsa plástica. Las autoridades de Rosario aseguraron que se trataba de una amenaza de organizaciones criminales que buscan generar conmoción pública en una ciudad azotada por el narcotráfico en los últimos años. Ante dicha situación, fuentes cercanas a Di María dijeron a periodistas que el actual jugador del Benfica portugués descartó volver al equipo canalla para priorizar la seguridad y salud de su familia. El gobernador Maximiliano Puyaro comentó sobre estas amenazas.
Terrible, como tantas cosas horrendas que pasan en mi provincia.
En Ecuador, los cárteles podrían arruinar las ilusiones del artillero Emer Valencia, de 34 años, de regresar a su amado Emelec de Guayaquil, pues la violencia sin precedentes del narcotráfico llevó al gobierno de Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno y ordenar numerosos estados de excepción. Ante dicho escenario, Emer Valencia se descartó un eventual retorno al bombillo, así lo confirmó José Pilegui, presidente de Emelec.
Sí me dejó pensando, me dijo, mire, por mi familia yo creo que la seguridad es primero. Y son chicos que ya tienen varios años afuera, un elemento como la seguridad lo valoran mucho. Y más allá de su amor o querencia por el país, por el equipo, lo piensan una y dos veces.
Por su parte, el volante colombiano de Liverpool, Luis Díaz, vivió un calvario en octubre y noviembre del año pasado. La guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, raptó en Barrancas a su padre Manuel Mane Díaz. El entrenador de fútbol aficionado pasó 12 días en poder del grupo insurgente más longevo de América, en una sierra fronteriza con Venezuela. Fue liberado por presión del gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que negocia la paz con los rebeldes.
Yo hablé con el futbolista, le expresé toda la información que tenemos de manera reservada en ese momento, ya es pública, la autoridad del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz.
Mientras el máximo goleador de la selección colombiana, Radamel Falcao García, ahora con 38 años de edad, confesó días después que estuvo cerca de volver a Millonarios de Bogotá, pero el secuestro de Mane Díaz lo hizo dudar, según dijo el Tigre al canal Telepacífico.
Lo de Colombia, lo de Millonarios, se habló en su momento, por ahí no, las condiciones no estaban dadas, hay que ver la situación del país también cómo está, ¿no? En este momento poco complejo, siempre viviendo lo que le pasó a Luis, son cosas negativas que uno lo hacen meditar y quizá frenarse.
En marzo pasado, la policía colombiana informó que delincuentes engañaron a la hermana y el cuñado del ex internacional Carlos Bacca para que llegaran hasta un punto sin señal de celular. Los estafadores llamaron al delantero para informarle que habían sido secuestrados y le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación. Así lo expresó el brigadier Warlington Gualdrón.
La víctima recibió varias llamadas telefónicas donde le hacían exigencias económicas a cambio de la liberación de dos familiares.
La extorsión es uno de los delitos más comunes en América Latina con miles de víctimas. Una situación de peligro llevó al extremo Williams a salir corriendo de Brasil en agosto de 2022, cuando acababa de regresar desde Europa a Corinthians, el segundo club más popular del país suramericano. Pero el fútbol como blanco de la mafia no es un fenómeno nuevo. En el pasado, los hermanos argentinos Gabriel y Diego Milito, su compatriota Carlos Tevez y el brasileño Luis Fabiano también fueron víctimas de criminales con secuestros de seres queridos, pero no renunciaron a volver a sus países. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hablemos de fútbol. Y abrimos un espacio ahora para hablar de deportes con nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, en conversación con Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros, conectado en la línea, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio, y vamos a comenzar hablando de la Champions League y la sorpresa del día, porque el PSG, que era de hecho favorito para llegar a la final de la Champions, fue derrotado por la Cenicienta, digámoslo así de alguna manera, aunque es un muy buen equipo el alemán Borussia Dortmund, pero más allá de esto es un paseo y un proceso desde el 2011 cuando los cataríes compraron el club francés, el PSG, con la promesa de ganar una Champions League y no se les dio en 2024 tampoco.
Así es, Carlos. Bueno, un golpe durísimo para el PSG por el nivel de inversión que tuvo, porque se acaba una era ahora con Mbappé, que también se irá, y se irá definitivamente sin haber ganado nunca una Champions. O sea que después de haber perdido a Neymar, a Messi y ahora a Mbappé, el PSG todavía está sin ganar una Copa de Europa, como bien decías, desde 2011, con una enorme inversión en jugadores, en el estadio, en recondicionamientos, en un campo de entrenamientos carísimos y del más alto nivel, con jugadores buenos en todos los puestos, hasta dos o tres jugadores por puesto, y no hay caso, fue eliminado esta vez por el Borussia Dortmund, con un resultado doblemente duro, primero porque perdió los dos partidos de semifinal, 1-0, y después porque perdió contra el quinto de la Bundesliga, ¿no? Es algo realmente raro que un equipo múltiple campeón de Francia, que gana casi todos los años la liga francesa, quede eliminado contra el quinto de la Bundesliga, o sea, la liga alemana de fútbol. Realmente muy raro, y después es verdad también que no, si bien no jugó bien ninguno de los dos partidos, tampoco tuvo suerte, ¿no? En total, 6 tiros en los palos en toda la serie, 4 tiros en los palos en el partido de vuelta en París, o sea que realmente también, además de todo, no le salieron las cosas, ¿no? Pero seguramente habrá muchos debates ahora sobre la actitud de Mbappé, que no fue la más comprometida de este jugador en los últimos tiempos. Si uno toma en cuenta la final del Mundial de Qatar, por ejemplo, y lo que jugó Mbappé allí, estuvo muy lejos Mbappé en estos partidos de aquel nivel. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta todos esos detalles, pero también hay que hablar del Dortmund, ¿no? Y el Dortmund realmente es un equipo muy trabajado por Edin Terzic, que hace años que está allí, con un equipo que tenía un compromiso total por el club, por el equipo, y con un nivel altísimo de Mats Hummels, un defensor de 35 años, muy veterano ya, pero que ha jugado partidos brillantes en esta Champions. A mí me tocó verlo, por ejemplo, en el Metropolitano de Madrid, en el Atlético, y ha sido tremendo la figura del partido, después fue la figura otra vez en Alemania, ahora volvió a ser la figura y la autora del gol de cabeza en este 0-1 en París, y después defensivamente tremendo, ¿no? Un jugador que está demostrando por qué fue campeón del mundo en Brasil 2014, y un Borussia Dortmund que llega a la final ahora en Londres, el 1 de junio, esperando por el ganador del partido entre Real Madrid y Bayern las próximas horas, ¿no?
Bueno, y precisamente ya que estamos hablando del Real Madrid y el otro alemán, el Bayern Múnich, que también le espera una concentración total al Real Madrid si quiere hacer el sueño de llegar a la final propio y tratar de ir en contra también de lo que estamos visto también en esta Champions, donde los grandes están saliendo 1-1.
Claro, exactamente. Y además un Real Madrid que juega contra un equipo que tiene poco para perder, porque el Bayern Múnich ya ha perdido la Copa Alemana, ha perdido la Bundesliga en manos del Bayer Leverkusen, y solo le queda la Champions para terminar el año con un entrenador como Thomas Tuchel, que ya anunció que se va el 30 de junio cuando termine su contrato, está en una transición tal, Carlos, el Bayern Múnich, que no consigue entrenadores. Intentó convencer a Julian Nagelsmann, que es el entrenador de la selección alemana, y le dijo que no. Intentó convencer a Zinedine Zidane, también le dijo que no. Y ahora están pensando en Thomas Müller como entrenador-jugador para la temporada que viene. Es decir, que ya no tienen muchas opciones, porque Tuchel ya dijo que no hay manera de volver, que termine su contrato y se va. O sea que este va a ir en esta situación con varios jugadores que también se irán, como Davis, seguramente Joshua Kimmich y muchos más. No tiene nada que perder, como decía en el Bernabéu, después de haber empatado 2-2 en Alemania. Es decir, que sacará seguramente toda la casta y la historia del Bayern para sacar un buen resultado y llegar a una final y salvar el año con la Champions. Pero además, Carlos, aquí se produce un hecho bastante raro. En 2013, la final de la Champions en Londres fue Borussia Dortmund-Bayern Múnich. Y ahora la final de la Champions ya llegó el Borussia Dortmund y se juega en Londres. Sí. Por lo tanto, estamos muy cerca de repetir la posibilidad de que dos equipos alemanes jueguen la final de la Champions, igual que en 2013, que fue una de las mejores finales de la historia de la Champions, con más de 25 situaciones de gol. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con un Madrid muy confiado, con jugadores que increíblemente como Lucas Vázquez, o como Carvajal, o como Modric, que van por su sexta Champions. Es increíble decir esto, pero increíble si un jugador puede llegar a ganar 6 Copas de Europa en su carrera, ¿no? Pero bueno, así es la situación de un Real Madrid muy confiado, que bueno, viene de sacar muy buenos resultados de visitantes, como pasó en Manchester contra el City, o lo que pasó ahora con el Bayern mismo en el Allianz Arena en Alemania, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, y por más que lo hagan el Bernabéu, y además, motivado por haber ganado en la Liga hace pocos días, la Liga Española también, vamos a ver si consigue ganarle al Bayern y llegar a la final.
Bueno, y ahora vamos a enfocarnos en quizás uno de los más importantes jugadores suramericanos de todos los tiempos, un personaje que ha sido muy importante para el fútbol uruguayo y que acaba de convertir su gol número 500 junto a uno de sus grandes también amigos, Leo Messi. Estamos hablando de Luis Suárez.
Sí, un tremendo goleador, ¿no? Los máximos goleadores de la historia del fútbol sudamericano, como decías, y ni hablar del fútbol uruguayo. Parece mentira, pero en el 10 de septiembre de 2005 le marcó el primer gol de su carrera profesional a Paysandú en un 5-0 de Nacional de Montevideo, y ya ha pasado muchísimo tiempo de esto, ¿no? De 2005 ahora, y hace pocos días le metió 3 goles al New York Red Bull, ¿no? Es decir, que esto por la Major League Soccer. Un Luis Suárez que pasó por una enorme cantidad de equipos y que llegó al gol 500, pero además habiendo sido figura en prácticamente todos los equipos en los que jugó, ¿no? Se dio gusto de jugar en la Liga Holandesa, en la Liga Inglesa, en la Liga Española, en la Liga Brasileña, por supuesto en la Liga Uruguaya, y además en equipos importantísimos, el Ajax, el Liverpool, el Barcelona, que bueno, tremendo, ¿no? Y después el Grêmio de Porto Alegre, bueno, en el propio Nacional, que tiene una gran historia. Así que bueno, sí, un Luis Suárez que con su amigo Messi volvió a compartir el equipo, ¿no? Después de aquella situación en el Barcelona, cuando tuvo que salir en 2020, año de la pandemia, para el Atlético Madrid, porque no estaban los planes del club, ni de Ronald Koeman, y bueno, pasó al Atlético Madrid, fue el goleador Atlético, campeón de liga, unas pocas ligas que el Atlético le arrebató el Real al Real Madrid o al Barcelona. Así que bueno, un tremendo goleador, un killer, que además hizo goles en todos los equipos, y una paradoja, Carlos. Ahora justamente Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay, tiene que dar la lista de los jugadores para la Copa América, y por lo pronto para el partido frente a Costa Rica, que es un amistoso de preparación para la Copa América, no está ni Edinson Cavani ni Luis Suárez. Convocó a Walter Domínguez, que es un chico de un club del interior de Uruguay. Es increíble lo de Bielsa, ¿no? Cuánta polémica alrededor de esto, pero bueno, Luis Suárez no está ya hace tiempo en la selección uruguaya, no está tenido en cuenta prácticamente. Solo una vez fue convocado para ir al banco de suplentes, así que es una situación controvertida, ¿no? Un jugador que, si bien es veterano, como decías, bueno, llegó a su gol 500 y está tan vigente que es uno de los dos máximos goleadores de la Major League Soccer actual, con 10 goles en 11 partidos, por supuesto con los mismos goles que su compañero Lionel Messi, que también sigue marcando.
Bueno, y vamos ahora a terminar hablando de esta nueva iniciativa que se está dando en la Premier League, donde se le está colocando una cámara al árbitro para documentar todos los movimientos, las conversaciones que tienen con los jugadores, las decisiones que se toman. Y vimos cómo esta semana, en el partido que jugaba el Crystal Palace y el Manchester United, en esa goleada que le pegaron al Manchester, donde el árbitro de origen australiano, Jared Gillett, también fue la persona que inició esta conversación con las cámaras.
Sí, así es, así es. Este árbitro de 37 años llevó por primera vez, además, una cámara en la oreja, ¿no? Es algo extraño porque antes se le colocaba en el pecho, alguna vez se hizo algún experimento con la cámara en el pecho, pero esta vez es una cámara en la oreja que permite estar en la misma línea de la visión. Entonces parece que es mucho mejor este tipo de cámaras. Y esta es una cámara que se llama la RefCam, ¿no? Referida al referee, RefCam, y que además para poder utilizarse, bueno, hubo todo un acuerdo, primero por la International Board, la Premier League, los clubes que fueron también informados, la propia Federación Inglesa, y hasta se notificó a los jugadores para este partido Crystal Palace-Manchester United que iba a haber una cámara, porque lo que se está tratando de probar es cómo es la relación del árbitro con los jugadores, entre otras tantas cosas, ¿no? Se quiere ver cuál es el punto de vista, las imágenes desde el punto de vista del árbitro, pero fundamentalmente cómo es la relación del árbitro con los jugadores, y también he previsto a fin de año sacar un documental con lo que pasó en este partido. Es decir, una de las cosas importantes que hay que destacar, Carlos, es que el acuerdo no implica que mientras el partido se jugaba los aficionados podían ver estas imágenes. Las imágenes tomadas por las cámaras de la cámara del árbitro no se podían ver, solamente era para algo interno, para el uso interno y para este documental que se va a llevar a cabo a fin de año. También hay que decir que la Bundesliga ya usó este sistema de RefCam también en esta misma temporada, en la fecha 23, en un partido entre el Eintracht Frankfurt y el Wolfsburgo, que terminó 2-2, y este sistema lo utilizó el otro Daniel Schlager. Así que bueno, esta era la primera vez en Inglaterra, pero en Alemania también se había utilizado.
Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Australia en Español de SBS Audio.
Por favor, un placer, Carlos, como siempre. Un fuerte abrazo.
Y así llegamos al final del programa. Que tengas una hermosa tarde. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.